Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bueno, agradezco a Arturo la introducción que nos ha hecho y nos ha permitido entrar en el contexto. Vamos a leer todo el capítulo 14, del libro de Jueces. Dice así la palabra del Señor: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su mujer y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y que lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad, porque te has revelado, Señor. Te rogamos que en esta tarde tú nos ayudes a ver a Cristo en tu palabra y que Cristo sea exaltado, Señor, en esta predicación. También que vidas sean transformadas, Señor, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación. Es en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos encontramos ante un texto así, somos tentados a hacer diferentes tipos de interpretaciones, ¿verdad? Podríamos hacer una interpretación histórica y contar la historia tal y como la dice el texto. Podría explicar detalles culturales, detalles geográficos, perderme en detalles del texto, hablar de hacer apologética diciendo que es un texto histórico, que hay pruebas arqueológicas, que hay pruebas papirológicas, ¿verdad? Pero este no es la esencia de la predicación. También podría hacer un énfasis moralista, sería extraer cuestiones éticas de este pasaje. Podría hablar diciendo, bueno, ¿vosotros qué pensáis acerca del yugo desigual? ¿Creéis que Sansón hizo bien yendo con una mujer filistea? También podría abordar el tema de, bueno, pero Sansón no escuchó mucho a sus padres. ¿Vosotros creéis que Sansón estaba honrando a sus padres? ¿O creéis que debe hacer un hombre de Dios apuestas? Porque se estaba apostando 30 túnicas, ¿no? ¿Verdad? Con esos jóvenes. También podríamos abordar el pasaje desde una perspectiva más higiénica, ¿no? Leyes higiénicas. Como por ejemplo, ¿creéis que es higiénico comer miel de un panal que sale de un cuerpo de un león muerto que se está pudriendo? Pues no es muy aconsejable, por eso quizá no lo comentó con sus padres, ¿verdad? Y podríamos perdernos en todas las leyes que el Pentateuco son leyes que son buenas para aspectos higiénicos, para aspectos de la salud. Podríamos dar una interpretación poética o cultural a este pasaje. Es decir, fijaros cómo Sansón era creativo, ¿verdad? Cómo compone un enigma, cómo era un poeta, y deciros, la iglesia debe ser creativa, ¿vale? Y apelar a la iglesia a ser creativa y a establecer un diálogo creativo con la sociedad. Podría ser otro enfoque. O un quinto enfoque podría ser una interpretación metafórica. Hermanos, en el camino de vuestra vida os vais a encontrar muchos leones, ¿sí? Adversidades. Despedazadlos, como Sansón despedazó a este león. Y luego la moraleja, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Siempre habrá algo dulce después de esa adversidad. Pero eso tampoco es el propósito central de la predicación. No es el corazón del mensaje, de la predicación que el Señor Jesús nos ha encomendado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la cuestión clave? Pero la cuestión clave, y más cuando abordamos un pasaje como del Antiguo Testamento, es ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? La razón por la cual acudimos a este texto, o a la palabra en general, es porque creemos que el Evangelio cambia vidas, como ha dicho Arturo, ¿verdad? ¿Cuál es la definición del Evangelio según Pablo en Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No a todo aquel que crea, a todo aquel que cree. El poder transformador del Evangelio. Por eso, si en esta tarde yo me dedicara a simplemente a perderme en cuestiones históricas del pasaje, aspectos culturales, aspectos higiénicos, aspectos moralistas, sería una pérdida de tiempo, os diría. Allí está la puerta, creo que vais a aprovechar más si vais a pasear o vais al cine. Pero si en este pasaje realmente está el Evangelio, si podemos ver el Evangelio y podemos ver a Cristo, puede haber esperanza de que este pasaje también transforme vidas. Y eso es lo que buscamos, el poder transformador de la palabra de Dios. Como segundo aspecto, ¿cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es Cristo mismo. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo mismo dijo que la ley, los profetas y los escritos Hablaban de él. Y es cierto que no vamos a encontrar en cada versículo de la Biblia a Cristo explícitamente hablando. Pero cuando leemos la Biblia en su conjunto y progresivamente vemos que la revelación de Dios va mostrando a Cristo en momentos claros, vemos, es Cristo, es tipo de Cristo. Pero también vemos una expectativa de que las promesas se cumplieran en el Mesías prometido, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, que Cristo, como ese profeta, sacerdote, rey prometido, está también en las páginas del Antiguo Testamento. Y un aspecto más de identidad. Si somos cristianos, si somos realmente cristianos, tenemos que ser cristocéntricos. Si somos realmente cristianos, la predicación debe tener su centro en Cristo y debe predicar el Evangelio, no moralidad, no perdernos en detalles históricos. Predicamos un mensaje que transforma vidas. Entonces vamos a pasar a otro tipo de interpretación, ¿vale? Los que creemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo es que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, creemos que hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque solo hay un pacto de gracia por medio de la fe. No hay diferentes caminos de salvación en la Biblia. Solo hay un pacto de gracia que ya vemos por medio de Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Por lo tanto, vemos ya en el Antiguo Testamento destellos de todo aquello que se cumpliría en la persona de Cristo. Por ejemplo, sabemos que Adán fue el primer Adán, porque luego hubo un segundo Adán, ¿no? Y fijaros que el primer Adán fue por causa del segundo. Es como el matrimonio no fue creado porque sí, el matrimonio fue creado como tipo de la relación que iba a haber entre Cristo y la Iglesia, ¿verdad? Es decir, que lo segundo era realmente lo primero. Y Adán, el segundo Adán, es el realmente importante. Y tenemos un Adán en el huerto del Edén que tiene una prueba, que es el árbol, y falla. Y tenemos un Adán que está en el huerto del Edén y tiene una tentación y cae. Y esto nos habla de otro segundo Adán que empieza una segunda humanidad, que es Cristo, que se enfrenta a otro árbol, que es la cruz, y vence. Y se enfrenta a la serpiente y también vence. Y muchos tipos más. Por ejemplo, tenemos el arca de Noé, ¿no? El arca de Noé es tipo de Cristo. Porque todos aquellos que se esconden en el arca, aquella familia se escondió en el arca con los animales representando la creación. Fijaros la bondad de Dios que también redime a la creación. Se salvan de la ira de Dios que venía por agua. ¿Qué sucede con Cristo en la cruz? Cristo recibe la ira que tú y yo merecíamos. Y si tú te escondes en Él, eres libre, libertado de esa ira. ¿Y qué apela a la palabra? Escóndete en Cristo, porque la ira de Dios vendrá al final de los tiempos. Escóndete en Él. Él es el arca de salvación. Jonás también. Jonás también, cuando está en el gran pez, 3 días y 3 noches, en esa oscuridad, es tipo de Cristo. Está ahí, en la oscuridad, con la expectativa de la resurrección, cuando sale del pez, y eso es tipo de Cristo, como Cristo también resucitó y venció. Así que todo apunta a Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos en la predicación y en la vida de iglesia. La serpiente en el desierto, la peña, Jonás, la vida de José, la vida de Moisés, la zarza ardiendo, todo es tipo de Cristo, porque en Cristo todo es consumado. Fijaros que Cristo no solo es la consumación de nuestra salvación, cuando dicen la cruz consumado es, sino también la consumación de la revelación, es la perfecta revelación de Dios. Salvación y revelación siempre van juntas, y Cristo es la palabra de Dios encarnado. Bueno, hace unas semanas estuve en Manresa, esto es una anécdota, y estaba comiendo allí mi sobrina Aina, estaba con su comidita y viendo la tele. Estaba viendo unos dibujos de Disney y la historia me llamó la atención. Se trata de una cigüeña que lleva un cachorro de león y se equivoca y en vez de llevárselo a su mamá, se lo lleva, lo conocéis, ¿no? Por el YouTube lo podéis ver, Lambert el león cordero, ¿vale? Bueno, y este Lambert, pues se equivocan y en vez de llevárselo a su mamá leona, se lo dan a la mamá ovejita que lo adopta muy gentilmente. ¿Y qué pasa? Que ese león, ese cachorro de león, pues lo van educando como un corderito, se comporta como tal, pero claro, al final dices, pero ¿qué le pasa a este león, no? Porque se comporta como una ovejita y es un pedazo de león ya, ¿no? Y va creciendo y va creciendo. Llega un día en que allí aparece un lobo. Y el lobo se quiere comer a su mamá, a la ovejita mamá, ¿vale? ¿Qué sucede? Que Lambert se comporta como una oveja. Se tapa, no quiere ver nada, tiembla como una ovejita y es un león. Hasta que llega un momento en que por amor a su mamá, de su interior sale un rugido de león y el lobo sale corriendo y salva a su mamá. Y bueno, yo me quedé pensando y le daba vueltas ya al tema este, me apasiona el león, el animal del león me apasiona, y pensé, aquí hay algo del evangelio en esta película de Disney. Y es lo que vamos a ver. Versículos 5 y 6 dice: un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Y aquí tenemos dos de los animales más importantes dentro de toda la revelación bíblica, que es el león y el cordero. ¿Sí? El león y el cordero. Y vamos a ver y profundizar en estas dos figuras, porque vamos a entender mucho más de una tipología que es realmente hermosa, que nos lleva también a Cristo. Sobre el león, vamos a hablar sobre el león. ¿Qué dice la palabra sobre el león? Bueno, Job decía que el león es temible. ¿Sí? Es un ser, un animal temible. Y Salomón apunta de que es de bello andar. Igual que el ceñido, igual que el rey, igual que el macho cabrío. Fijaros cómo ya conecta con el cordero. Oseas dice que habla de un rugido de león que vendrá a juzgar la apostasía de su pueblo. Fijaros cómo conecta el rugido del león con el ministerio profético. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Amós advierte que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y un pasaje hermoso es el de Miqueas 5:8. Presenta ese cachorro de león que va a convivir entre las ovejas y no habrá quien escape. Esta será la promesa de que Dios vendrá entre nosotros, nos pastoreará un león, ¿sí? Y será como el rocío de la mañana y como cachorro de león del cual nadie escapará. Entonces vemos aquí que la figura del león está asociada a dos de los oficios del Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a profundizar. En primer lugar, el león está asociado a la figura del profeta. ¿Y qué es un profeta? El profeta es el representante de Dios ante los hombres. Es el que trae palabra de Jehová, palabra de Dios ante los hombres. El ministerio profético, por lo tanto, está asociado al león, al rugido del león. Y en segundo lugar, está asociado al oficio del rey. Fijaros cómo continuamente dice que el león de la tribu de Judá conecta el león con la tribu de Judá. Y sabemos que de Judá, ¿quién era de Judá? El rey David. ¿Y qué le prometió Dios a David? Que no faltaría varón en su trono, que no faltaría quien reinara. Sabemos que Cristo es el profeta prometido de Deuteronomio 18:18. ¿Sí? Y también es la promesa que el Señor le hizo al rey David de que no faltaría varón sobre su trono. Como ha dicho Arturo en el principio, ¿en qué contexto histórico estamos? Estamos en un contexto en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? No había rey y cada uno hacía lo que le placía. Por lo tanto, estamos ante una expectativa de un profeta, que luego sería como Samuel, y la expectativa de un rey como David. Pero si seguimos leyendo la historia bíblica, ¿qué va a suceder? Que vamos a leer la historia de Samuel y la historia de David y aún vamos a tener una sensación de insatisfacción y expectativa. Porque aún todo no ha sido consumado, porque lo que vemos en ellos no se trata de ellos, se trata de Cristo. Y aún estamos esperando que venga la promesa y se cumpla perfectamente el profeta que trae la revelación perfecta de Dios, porque es la palabra encarnada de Dios, y también ese rey cuyo reino será perpetuo, será eterno. Bueno, las promesas del Antiguo Testamento no solo tienen que ver con la figura del león y con estos dos oficios, sino también con el cordero. Y ahí viene lo realmente hermoso de esta tipología. ¿Qué podemos decir del cordero? ¿Os recordáis la historia de Génesis 22:8, verdad? Tenemos ahí que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Su hijo, que ya no tenía facultades físicas él para tener más hijos. Fue un milagro de Dios, cumpliendo la promesa. Y ese hijo de la promesa, Abraham dice, bueno, dice el autor de Hebreos que confió en Dios, de que Dios puede resucitarle de los muertos, y iba a obedecer, iba a sacrificar a su único hijo en el monte Moriá. ¿Qué sucede allí? Que como decía Abraham por el camino a su hijo, el Señor va a proveer un sacrificio para el holocausto. Y fue así. Allí enredado entre las zarzas había un cabrito, había un cordero que fue sacrificado y sustituyó a Isaac. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de Cristo, que está también con una corona de espinas y está sustituyéndonos a ti y a mí en aquella cruz, ¿verdad? Por lo tanto, ya desde el Génesis vemos que Cristo va a ser ese siervo sufriente, que Cristo va a venir en forma de cordero para dar su vida en rescate por nosotros. Vemos cómo en Isaías 53:7 se promete que el siervo sufriente de Dios va a ser muerto como un cordero llevado al matadero. ¿Y qué dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús en el Jordán? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, vemos que el tercer oficio, que es el del sumo sacerdote, también se cumple en Cristo y es avanzado a lo largo de la Escritura por medio de tipologías, tanto por la figura sacerdotal, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y también por la figura del cordero. Y aquí encontramos algo tremendo, que Cristo, en lo que es el oficio sacerdotal, no solo va a ser el sumo sacerdote, va a ser el cordero, va a ser el sacrificio. Y fijaros que necesitábamos tanto un sumo sacerdote perpetuo como un sacrificio perfecto. Y ahí en Cristo lo encontramos. Y de eso va la epístola de los Hebreos, si la habéis leído. Dice el autor de los Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ahí está la grandeza del Señor. El Señor no coge el oficio sacerdotal y dice, a ver la víctima, ¿no? Él es el sumo sacerdote y Él es también el cordero perfecto. Él entregó su vida, Él dio su sangre. Y volviendo al texto de Jueces, vemos que el versículo 6 habla de un león que es despedazado como un cordero. ¿Y qué ha sucedido con Cristo? Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Y qué hemos hecho con él en aquella cruz? Lo hemos despedazado como un cordero. Tú y yo, tus pecados, tus maldades, han despedazado a Cristo como un cordero. Hemos matado al rey y autor de la vida, dice Pedro en Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida. Fijaros qué fuerte, ¿no? Matar al autor de la vida. Es lo que tú y yo hemos hecho con nuestro pecado. A quien Dios, por otro lado, ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos. Y el Señor solo tenía que hablar para salvarse. Solo tenía que rugir como un león para salvarse. Solo tenía que decir, yo soy, como dijo en Getsemaní, y todos caerían, ¿verdad? Pero el león fue muerto como un cordero, fue llevado al matadero, él fue manso. Bueno, los que me conocéis sabéis que me encanta las crónicas de Narnia y en especial la figura de Aslan. Creo que no hay personaje literario que con tanta perfección hable de lo que es Cristo que el león Aslan de C.S. Lewis. Su nobleza al andar, su ternura, puede jugar con los niños, puede ser fiero con los enemigos, su ira, su mansedumbre, su rectitud, su gentileza, y su lejanía y su cercanía a la vez. Es realmente tremendo, ¿verdad? Y quiero leerles un párrafo del tercer libro de la saga de las Crónicas de Narnia, que se llama La travesía del viajero del alba. A lo mejor algunos lo habéis leído. Bueno, y en este párrafo que se encuentra prácticamente al final del libro, Aslan les tiene que decir a los chicos Pevensey que tienen que abandonar Narnia y no van a poder volver. Pero fijaros sobre todo en cómo empiezan. Están con Aslan y dicen, avanzaron y vieron que era un cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Dice el cordero, acercaos a tomar desayuno, dijo el cordero con su voz dulce y tierna. Entonces observaron por primera vez que había un fuego encendido sobre el pasto y pescados asándose sobre él. Se sentaron y comieron el pescado, habiendo sentido hambre por primera vez en muchos días. Era la comida más deliciosa que jamás habían probado. Por favor, cordero, dijo Lucy, ¿es este el camino al país de Aslan? Para vosotros no, respondió el cordero. Para vosotros el camino al país de Aslan es desde vuestro propio mundo. ¿Cómo? Exclamó Edmund. ¿También hay un camino al país de Aslan desde nuestro mundo? Hay un camino a mi país desde todos los mundos, dijo el cordero. Pero mientras hablaba, su blanco níveo se transformó en un dorado leonado, su tamaño cambió y resultó ser Aslan mismo, que descollaba sobre ellos, esparciendo luz desde su melena. Oh Aslan, dijo Lucy, ¿nos dirás cómo llegar a tu país desde nuestro mundo? Te lo estaré diciendo continuamente, dijo Aslan, pero no te diré cuán largo o corto será el camino, solo que cruza un río. Pero no temas eso, porque yo soy el gran constructor de puentes. Y ahora venid, abriré una puerta en el cielo y os enviaré a vuestra propia tierra. Por favor, Aslan, dijo Lucy, antes que nos vayamos, ¿nos dirás cuándo podremos volver a Narnia nuevamente? Por favor, hoy que sea pronto, pronto, pronto. Querida, dijo Aslan suavemente, tú y tu hermano nunca regresarán a Narnia. Oh, Aslan, exclamaron Edmund y Lucy con voz desesperada. Ya tenéis demasiada edad, hijos míos, dijo Aslan, y debéis comenzar a acercaros a vuestro propio mundo ahora. Es que no se trata de Narnia, ¿sabes? Sollozó Lucy. Se trata de ti. No habremos de encontrarnos contigo allí. ¿Y cómo podremos vivir sin verte nunca? Pero habrás de verme, querida, dijo Aslan. ¿Estás allí también, señor? Dijo Edmund. Sí, estoy allí, dijo Aslan. Pero allá tengo otro nombre. Debéis aprender a conocerme por ese nombre. Esta fue la razón por la cual os trajeron a Narnia, para que conociéndome un poco aquí, allá podáis conocerme mejor. ¿Y quién es este que tenemos que conocer? Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como estos niños también, el Señor nos llama a conocer sobre su majestad y su ternura, su poder, su cercanía, su ira, su misericordia, su soberanía, su humildad, sus derechos, su sacrificio. Y cómo hay una conjunción de atributos que realmente son admirables, ¿verdad? Los atributos del león mezclados con los atributos del cordero, y ahí tenemos realmente a Cristo. John Piper, en su libro Dios es el Evangelio, explica a la perfección lo que Jonathan Edwards llamó una conjunción admirable de diversas excelencias. Bueno, quiero leeros algunas de estas excelencias, porque realmente son impresionantes. Dice, lo admiramos por su gloria, pero aún más porque su gloria viene mezclada con humildad. Lo admiramos por su trascendencia, pero aún más porque viene acompañada de condescendencia. Lo admiramos por su justicia intransigente, pero aún más porque su misericordia lo atenúa. Lo admiramos por su majestuosidad, pero aún más porque es acompañada de mansedumbre. Amamos la manera que dejó perplejos a los escribas, a los orgullosos, pero lo amamos aún más porque era capaz de jugar y escuchar a unos niños. Y vemos aquí, ¿verdad?, el león y el cordero mezclados sus atributos y vemos a Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y bueno, vamos a entrar ahora en lo que es el enigma de Sansón, ¿no? Que el título de la predicación era eso. Esto era una introducción, no es broma. Sabemos que Sansón de vuelta a hablar con la filistea que le agradó, pasa, se desvía del camino y quiere ver cómo está ese león que estaba muerto. Y se encuentra por sorpresa que hay un enjambre de abejas y que hay un panal de miel. Toma el panal de miel y se lo va comiendo. No lo dice a sus padres, por si acaso, porque ya sabéis que no le hubiera gustado mucho a sus padres. Y de esta experiencia, pues él, como buen compositor, dice, una experiencia muy interesante, voy a componer algo. Y compone un enigma. Del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. ¿Qué es un enigma? Es un dicho o conjunto de palabras que quieren dar un sentido encubierto para dificultar la interpretación de algo. ¿Sí? Eso es un enigma. Y a lo largo de la escritura, Dios ha hablado con muchos enigmas. Dios es un Dios que ha hablado en misterio a lo largo de la escritura. Fijaros Isaías 6:9 lo que dice. Anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y palabras similares usó el Señor Jesús al relatar sus parábolas. Hay gente que piensa que el Señor usaba parábolas para explicar historietas y así las cosas eran más sencillas de explicar. Pero no. Las parábolas, nadie entendía lo que detrás de las parábolas había. No es que era un buen pedagogo el Señor Jesús, es que él era un profeta y el profeta siempre va acompañado de la obra del Espíritu Santo que revela el ministerio profético. Y dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y bueno, como a los jóvenes nos gusta decir habitualmente, Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. A lo mejor puedes estar escuchando esto y no enterarte de nada, porque necesitamos que el Espíritu Santo acompañe el mensaje de la predicación, que el Espíritu Santo nos hable. Y la Biblia realmente, puedes encontrar una Biblia en cualquier lado, ¿verdad? Puedes encontrar una Biblia en cualquier casa, en cualquier estantería. La mayoría de la gente dice haberla leído parcialmente o completamente. Pero la Biblia, aunque esté abierta, es un libro cerrado. Es un libro cerrado porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y como inspirado se escribió también por la obra del Espíritu Santo, se debe leer y comprender. Por lo tanto, nosotros en esta tarde pedimos que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros para darnos a entender. Y en esta línea, Paul Washer también presenta lo que es el Evangelio. Dice que las Escrituras reconocen que el Evangelio de Jesucristo es una piedra de tropiezo y una locura para todos los hombres a lo largo de toda la historia. Y no es simplemente un escándalo, debe ser un escándalo. Tremendas palabras, ¿verdad? Pero tiene razón, si leemos 1 Corintios 1:18-21, hay dos locuras que Dios nos ha dado para anunciar. La locura de la cruz, la locura de la predicación. Es decir, no teníamos bastante para predicar un mensaje que es una locura para el mundo, sino que el medio a través del cual predicamos la locura de la cruz también es una locura. Es el medio de la predicación, en el cual predicamos y confiamos en que el Espíritu Santo se está moviendo, como en Génesis 1, sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas, y hace brotar vida de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, que el Espíritu acompañe la predicación. Y a continuación, Pablo dice que para los que no tienen el Espíritu, todo lo espiritual les es locura. Es normal, porque está encerrado en misterio. Y quiero conectar estas palabras de Jesús con el enigma de Sansón. Ya sabes que los judíos demandaban señales, no tenían bastantes, ya habían hecho, el Señor Jesús había hecho todo, igual que en el Antiguo Testamento abrió el mar, maná del cielo, no creían, pero decían, si tú me enseñas otra señal, yo voy a creer en ti. Y los griegos querían sabiduría. Y Cristo se encuentra que le están demandando otra señal. ¿Y qué les dice? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Realmente el hablar de Jesús es muy enigmático aquí, y también, al igual que estos jóvenes filisteos, los judíos no entendieron nada. No entendieron nada de lo que dijo Jesús. Y sin duda el enigma de Sansón y la señal de Jonás, a la cual apela aquí Jesús, tienen mucho que ver. En el enigma de Sansón habla que de la muerte del león va a brotar algo dulce, y aquí vemos al Señor Jesucristo muriendo en una cruz, y vemos su victoria, y vemos el fruto de la aflicción de la cruz que somos nosotros. Dice que he puesto los ojos en el gozo, ¿verdad? El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y ese gozo somos nosotros. Él murió por amor a nosotros. Y Jonás, fijaros cómo también después de esos 3 días de oscuridad, después de salir del pez, vino la salvación de toda una ciudad. De toda una ciudad que era horrible en su comportamiento, era realmente de ofensa a la santidad de Dios. Por lo tanto, de la muerte del león ha salido algo realmente dulce, que es un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Es algo realmente dulce, ¿verdad? Y de su costado brota leche y miel. Porque realmente Cristo también es nuestra tierra prometida. Entrando en Cristo entramos en la tierra de reposo, y esta es nuestra expectativa de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero esto no acaba aquí. La figura del león y el cordero no acaba aquí, porque un día, al final de los tiempos, volverá un cordero que rugirá como un león. Y eso es lo que vemos en el Apocalipsis. Y es algo realmente tremendo. Dice que se acerca la ira del cordero, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién teme a un cordero? ¿Verdad? ¿Quién teme a un cordero? ¿Habéis estado con un cordero alguna vez? ¿Una ovejita? Eso es inofensivo. Yo sí, yo las he tenido cerca. Pues vendrá un cordero que rugirá como un león, y todos se esconderán, y todos dirán a las montañas, caed sobre mí. Pelearán contra el cordero, y el cordero les vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. La victoria del león de la tribu de Judá, la victoria del Cordero de Dios. En Apocalipsis, el león cordero vendrá y no será despedazado. Fue despedazado en aquella cruz, pero vendrá a despedazar a todos sus enemigos con la espada de su boca, dice en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, al igual que el pasaje de Jueces, vemos que habrá una boda y que habrá una ira. Y en Jueces, ¿qué vemos? Que hubo una boda y luego Sansón se enfadó muchísimo, ¿sí? Y se encendió en su ira. ¿Qué vemos en el Apocalipsis? Primero vendrá la ira del Cordero, dará el pago a todo hombre, y luego serán las bodas del Cordero por toda la eternidad. ¿Qué vemos con Sansón? Sansón escogió para sí una mujer que le apeteció, que le gustó a él. No que le gustó a sus padres, ¿verdad? Que le gustó a él. No hizo caso a la voz de sus padres, hizo lo que le antojó. El Señor Jesús se casará por la eternidad con la esposa que le agradó a su padre. Entregarle por toda la eternidad, y que él salvó por medio del sacrificio de la cruz. Él luchará por ella. Él vendrá a salvarla al final de la historia, y no la dará a otro. Él es un Dios celoso. Y en Jueces, Sansón derrama la sangre de los filisteos, ¿verdad? Para pagar esa apuesta que había perdido, aunque era con trampas, ¿verdad? Y que hace mata 30 filisteos, les roba las túnicas y las entrega. A precio de sangre paga el precio. Pero el Señor Jesús no actúa así. El Señor Jesús entrega su propia sangre para vestirnos con túnicas blancas, para que entremos en el reposo eterno, en esos nuevos cielos y en esa tierra nueva, y para vestir a su esposa con lino limpio y resplandeciente. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero antes tendrá que llegar el juicio de un cordero que ruge. Algo realmente asombroso. El juicio de un cordero que ruge. Aquel será tiempo para huir. Lo que sucede es que no habrá lugar donde ir. Pero hoy sí que hay donde ir. Y es aquí donde entra el mensaje del Evangelio. Es aquí donde tenemos la identidad como iglesia. Es aquí donde tú tienes tu necesidad. Y es acudir a Cristo hoy, que sí que hay lugar donde ir. Hoy en tu camino se ha cruzado también un león. Es el león de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Su muerte, la muerte del devorador, es alimento para ti. Su muerte, la muerte del fuerte, es algo dulce para ti. Solo tienes que acudir a Él y tomar de Él. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza que tenemos. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que es poder transformador, que cambia vidas. Acude a Cristo confesando tus pecados, realmente, que por tu culpa, por tu pecado, Cristo fue despedazado en aquella cruz. Pero en fe de que Él fue levantado de los muertos y que su herida, y que de su herida brota vida, brota leche y miel para ti, sanidad para tu vida. Y es que en Cristo se cumple realmente el enigma de Sansón, que del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por la entrega de Cristo en aquella cruz. Señor, nuestra mente es realmente limitada y nuestro corazón no llega a entender tu amor, Señor. Cómo tú te entregaste con ese amor, Señor, hasta el fin, hasta esa muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tú has vencido la muerte, y gracias, Señor, porque tu Hijo volverá a buscar a tu iglesia para rescatarnos de este mundo de dolor, de pecado, y llevarnos a tu morada celestial. Padre, que hoy aquí seguramente hay personas que no te conocen, te rogamos que tú, por tu Espíritu Santo, les abras los oídos, los ojos, que cambie su corazón de piedra en un corazón de carne. Señor, esa es nuestra esperanza, que realmente tu poder, el poder de tu Evangelio es real, que la sangre de Cristo todavía tiene poder para cambiar vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.